Hola, bienvenido a Historias que Nutren. Gracias por tu compañía. Espero que estés bien, así sea de día, de noche o de madrugada, y donde quiera que estés escuchando este podcast. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, te aseguro, te prometo que tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas, nuevos puntos de vista que van a sumar a tu vida. Porque vas a conocer temas y personajes que van a inspirar, a nutrir tu vida. En lo físico, lo personal, lo espiritual y lo profesional. Yo soy Santiago Ríos. Esto es Historias que Nutren. Presenta Doria. Hola de nuevo, qué alegría tenerlos en esta primera entrega de Historias que Nutren. Hoy vamos a hablar del contacto con la naturaleza. Y vamos a desarrollar este tema con un invitado excepcional.
Y en ese momento solo era viento, nada más. Porque estábamos en el medio de la isla, ni siquiera una gaviota, ni siquiera un albatros, nada. Sentí como que estaba caminando en el planeta Marte.
Para hablar de este tema, el contacto con la naturaleza, tenemos como invitado al uruguayo Juan Pablo Culazo. Él lleva más de 15 años trabajando en la grabación de sonidos de la naturaleza. ¿Y cómo se relaciona con esta? De una manera muy sensorial. Juan Pablo es ciego de nacimiento, pero posee un don que tiene una de cada 10.000 personas, el oído absoluto. Es la capacidad cerebral de discriminar sonidos hasta en sus más mínimos detalles. Este don lo tienen personajes como Mozart o Freddie Mercury. El oído absoluto le permite a Juan Pablo distinguir cerca de 3.000 cantos de más de 700 especies de aves. Juan fue el ganador de la primera edición del programa Super Cerebros de National Geographic. Ha publicado más de 12 obras sobre los sonidos de los pájaros en América. Ha sido conferencista en instituciones tan prestigiosas como la Universidad de Cornell en Nueva York. Uno de sus proyectos actuales es el establecimiento de la primera ruta de aviturismo para personas con discapacidad visual en Sudamérica. De verdad, no te vas a querer perder esta entrevista donde Juan nos contará su historia de cómo descubrió que tenía ese don del oído absoluto, a qué suenan los atardeceres, a qué suenan los amaneceres, cuál es el ecosistema que más le ha impactado simplemente con oírlo, cuáles son sus recomendaciones para contactarnos con la naturaleza. Esto y mucho más con Juan Pablo Culazo. Contacto con la naturaleza. Historias que nutren. Muy bien, ya estamos con nuestro invitado en este podcast, Historias que Nutren, nuestro primer episodio. Y qué buen tema este que tenemos el día de hoy, porque de verdad que si algo nos nutre es el contacto con la naturaleza. Y para desarrollar este tema, nuestro invitado Juan Pablo Culazo. Hola Juan, ¿cómo estás?
Hola a todos, hola, ¿cómo están?
Bueno, encantado de tenerte aquí en este podcast, en este primer episodio, para hablar de un tema que a todos les debe de interesar, que es cómo conectarnos mejor con la naturaleza. Y desde tu perspectiva tan particular, tan especial, que es esta facultad del oído absoluto. ¿Cómo es esta condición? ¿Cómo desarrollaste esta característica del oído absoluto? ¿En qué momento lo descubriste, Juan?
Santiago, lo descubrimos con mis padres y mi profesora de piano. Comencé a tocar piano de niño y luego cuando íbamos a campo yo tiraba piedritas a un río y escuchaba como que la nota musical la asociaba a ese piano que estaba conociendo. Y le consultamos a la profesora de qué se trataba y ella nos comentó que era oído absoluto, que es una condición cerebral que permite identificar frecuencias sonoras en cualquier cosa y asociarlas como a notas musicales. Entonces, por ejemplo, cuando una cucharita toca una taza de café, cuando tiras una piedra a un río, una bocina de un carro o de un barco, en fin, todo eso tiene notas musicales y con el oído absoluto lo puedes definir de una manera muy rápida y muy fácil.
En ese momento, cuando te das cuenta de esa condición especial que tienes, tú decides como niño, porque uno de niño de pronto es más informal o menos estructurado, uno no dice, bueno, ahora voy a desarrollar definitivamente mi oído absoluto. ¿Tuviste como una intención con eso o se fue dando naturalmente o nunca lo rechazaste? Simplemente dijiste, bueno, lo acepto y lo voy a coger y voy a desarrollarlo. ¿Qué pasó en tu mente en ese momento?
Como vos lo decís, Santiago, uno es niño y no tiene noción de todo eso que está pasando, uno no tiene noción de lo importante que es. Entonces uno como que, bueno, listo, es oído absoluto, se llama así y uno lo tiene y claro, la música me predispuso a entrenarlo bien, pero no era algo en lo que estaba pensando constantemente, era una situación la que estaba ahí presente, pero claro, después sí, al trabajar ahora con naturaleza y todo lo demás, te das cuenta de que esa condición de tener oído absoluto es muy, muy relevante. Tener en cuenta que una en 10.000 personas lo tienen y de esa una persona, el 20% lo descubre, ¿no? Entonces, imaginemos que es muy poquito. Y en Occidente es menos aún todavía, porque lamentablemente no tenemos esa cultura de estudiar música, ¿no? En Oriente sí, ya es algo más que se tiene en cuenta y se busca, pero en Occidente todavía no. Entonces, es una condición que, como te digo, a mí me ha permitido desarrollarme y desenvolverme muy bien en mi trabajo de edición de sonido.
Vos sos músico, tenés la formación. ¿Las personas con oído absoluto, todos son músicos o hay personas que no son músicos y pueden tener esta condición de oído absoluto?
Pueden tener la condición, Santiago, pero si no tienen la educación musical, si no se los educa, si no está ese interés de los padres de educar a ese niño con música, no se va a enterar. Entonces, puedes tenerlo ahí, pero está dormido. El día que empiece con algo de música, ahí se va a dar cuenta que eso existe. Pero si no, no.
Bueno, vamos ahora a la naturaleza, que es el tema central del episodio de hoy. ¿Cómo surge ese interés por los pájaros? ¿Cómo recuerdas esa primera experiencia que tuviste en 2003 cuando realizas tu primera excursión con un ornitólogo?
Es muy interesante esa pregunta tuya porque antes la cuestión de los sonidos de las aves era como una especie de hobby, de entretenimiento, de diversión. Pero cuando grabo ese primer pájaro que fue un martín pescador en 2003, me cambió la cabeza en el sentido de que, wow, qué increíble hacer esto, cómo puedo lograrlo, cómo puedo dedicarme a esto. Y no fue fácil porque las personas con discapacidad visual, las personas ciegas, siempre como que la sociedad nos encaja en ciertas casillas, nos categoriza de tal manera que dice, bueno, una persona que es ciega solo estudia derecho o psicología o cosas afines. Y yo estaba en esa categorización, ya me estaba autocategorizando de decir, bueno, yo ya me estaba preparando para estudiar una carrera universitaria relacionada con el derecho. Y bueno, las aves vinieron a justamente a romper todos esos esquemas y elegir otra actividad de profesión. Y eso es algo un poco complicado porque cuando vos querés nadar a contracorriente, tú lo sabes que es algo más difícil, aparecen más obstáculos, aparecen más prejuicios, aparecen más. Pero yo nunca me rendí, nunca me rendí. Tuve el apoyo incondicional de la familia y eso es fundamental. Y nunca me rendí. Entonces ahora puedo decir perfectamente que trabajo, a pesar de no tener el título, que bueno, en fin, es un mero detalle, no me importa mucho, pero trabajo con edición de sonido a alto nivel y puedo estar a la par de cualquiera, ¿no? Lo aprendí de manera autodidacta, siempre firme y fuerte. Tuvo gente que se apareció a mi camino y me dio ayudas inconmensurables. Así que por A o por B, siempre llegué a las metas que me impuse. Entonces, yo creo que es una fortaleza interna que uno tiene, ¿no?
¿Cuáles son las especies que más te gustan o el canto del pájaro que más te llama la atención?
Hoy en día es muy difícil elegir qué pájaro me gusta más. Yo te podría decir que hoy en día yo elijo las mejores grabaciones que he hecho por la experiencia, dónde estaba, con quién, si fue fácil, fue difícil. Entonces es algo más difícil, cada vez que uno va grabando más aves y va conociendo, es más difícil quedarse con una. Pero si tengo que darte grupos de aves que cantan muy lindo, bueno, tenés los cucaracheros, algunas especies de mirlas, ¿no? Los mochileros, son aves muy, muy interesantes. Pero a su vez, a mí también me gustan los sonidos de la noche, así que lechuzas, guardacaminos, son sonidos que tal vez para mucha gente pueden ser bastante aburridos, pero para mí tienen toda su magia, ¿no? Entonces, es muy relativo eso. Probablemente sonidos que me encanten a mí, a otros no le van a gustar tanto.
Y mencionas algo interesante y es cómo el sonido te evoca situaciones, historias, personas. Particularmente, ¿qué te evocan esos sonidos de esos pájaros que acabas de mencionar?
Me provocan paz, me provocan transportarme. Yo lo noté mucho en este año que pasó. Estamos en 2021 y dice, no, porque el año pasado, en 2019, como que la gente cortó el 2020 de la cabeza, ¿no? Pero en mi caso, cuando no pude salir a grabar por todo ese tiempo, durante esa pandemia más fuerte, yo escuchaba muchos paisajes sonoros que grabé en Colombia, en Argentina, en Brasil, en varios lugares, para intentar transportarme y sentir ese bosque en todos sus sentidos, esas sensaciones sensoriales, sentado en mi silla de mi escritorio escuchando esos paisajes sonoros. Entonces lo que evoca es eso, es paz, es libertad, es como el placer de tener la chance de grabar esos sonidos, ¿no?
Nuestro productor del podcast, Juan Molina, nos advierte que tienes como esa capacidad auditiva de escuchar un amanecer o de escuchar un atardecer. Y uno pudiera pensar, claro, es que uno en el amanecer escucha unos pájaros y en el atardecer escucha otros pájaros. Pero aparte de pájaros, ¿qué más se puede oír o escuchar en esos momentos del día?
Bueno, el amanecer y el atardecer tienen como su impronta, tienen su huella sonora. Sacando a los pájaros de la ecuación, en los amaneceres los grillos o los insectos cantan de una manera y en el atardecer van cantando como de otra, ¿no? Entonces, al tener yo tanta experiencia en eso, puedo determinar si estaba amaneciendo o atardeciendo, si estaba nublado. Uno puede notar ese tipo de cosas por el sonido. Por ejemplo, te doy un ejemplo así súper, súper común. En una película de estas de acción de Arnold Schwarzenegger, que el tipo está en África, pero ponen de fondo un sonido meramente amazónico. Entonces, claro, el 99% no se va a dar cuenta, pero ese 1% sí. Y bueno, entonces yo a veces digo, no, esa película es falsa porque tiene un fondo sonoro maluco que no sirve, que es cualquier cosa. Entonces, ahí está mi tirón de orejas a los diseñadores de sonido, que pónganse las pilas, muchachos, intenten ser más auténticos, ¿no?, a la hora de diseñar.
Juan, ¿cuál es el viaje y el ecosistema que más te han impactado y por qué?
Santiago, fui a la Antártida. Entonces yo siempre, cuando doy conferencias y voy a hablar de sonidos, levante la mano quien fue a la Antártida. Y en general nadie la levanta, o una persona. Entonces, por un lado fue un viaje increíble, por otro lado fue un privilegio haber podido estar ahí en un lugar tan increíble durante 2 meses. Y la siguiente pregunta que me hacen es, ¿pero qué sonidos hay en la Antártida? Si ahí no hay nada. Esa fue la idea del viaje, ¿no? De captar los sonidos del continente antártico. Y fue algo emocionante, fue algo emocionante. Te cuento brevemente la experiencia más increíble que tuvimos allá. Fue caminar por casi 5 kilómetros de una costa a la otra costa de la isla donde estábamos, por nieve arriba de las rodillas, para captar un sonido de un elefante marino. Y ese sonido duró 25 segundos. Y estuvimos caminando como 4 horas. Entonces, ahí está, ¿no? Y llegó un momento que subimos como una especie de cerro y yo como que me paré y dije, no puedo caminar un paso más, no sé qué. Y estaba mi papá, me dice, ah, no, caminá, que no sé qué, yo que tengo casi 60 años estoy caminando y vos no sé, cosas así. Entonces paré para escuchar el viento y en ese momento solo era viento, nada más. Porque estábamos en el medio de la isla, ni siquiera una gaviota, ni siquiera un albatros, nada. Y ahí, Santiago, sentí como que estaba caminando en el planeta Marte. Te juro, fue una sensación muy loca de sentirse solo delante de algo tan inhóspito, de algo tan hostil, de algo en que si vos cometés un error, te morís ahí, ¿no? Entonces, fue fabuloso. El mejor viaje de mi vida fue a la Antártida.
Bueno, ahora metiéndonos un poco más con el tema, porque el acercamiento que tiene Juan con la naturaleza es muy particular, con una condición única de oído absoluto y tiene unas sensaciones y una percepción superior al promedio de las personas, al promedio de todos nosotros. Pero si nos vamos ya con ese contacto de la naturaleza, ¿por qué es importante tenerlo? ¿Por qué es necesario que todo ser humano se acerque a la naturaleza, no solo desde lo auditivo, sino también utilizando otras sensaciones, otros sentidos?
Santiago, me parece clave tu pregunta, porque mucha gente me hace esa misma pregunta. Ah, ¿para qué grabás esos soniditos? Medio despectiva la cosa, ¿no? Entonces, cuando vos empezás a explicar que el acercarse a la naturaleza disminuye el estrés, te pone más tranquilo, emocionalmente también, que uno se puede relajar, que uno puede tomar esa energía que está ahí y después volver con más predisposición a su tarea, que para los niños es supremamente importante que tengan ese contacto con la naturaleza. A mí me aterroriza la cantidad de niños urbanos que no conocen, por ejemplo, una gallina o una vaca. Estamos en ese nivel, que son niños de apartamento con su PlayStation. Y eso es un peligro. Eso es un peligro, porque se crea una desconexión tan grande del mundo que nos rodea que se pierde la noción real de dónde están viniendo las cosas que estamos utilizando. Entonces, al yo realizar conferencias, siempre hago hincapié en esto, que conectarse con la naturaleza es conocerla y, por tanto, es conservarla y todos los beneficios que trae a nuestro cuerpo y a nuestro entorno. Está inclusive probado científicamente todo lo que te estoy diciendo, que provoca menos estrés, que relaja la energía, que uno conecta con eso, lo bien que hace, lo importante que es tanto para, como te digo, para nuestro cuerpo y para nuestro entorno. Entonces, el tener esa posibilidad, el yo tener esa posibilidad y poder explicar, miren, esto es lo que provoca estar conectado con la naturaleza, es otro privilegio. Entonces, creo que va por ahí. Se tiene que hacer más hincapié en conectarse con la naturaleza desde el punto de vista de, estoy en mi apartamento y tiene balcón o tiene ventana, bueno, sacar la cabeza por esa ventana e intentar ver algún pájaro o escuchar algún sonido. Y te hago un paralelismo aquí, mucha gente me escribía, Juan Pablo, estoy escuchando muchísimos pájaros que antes no estaban. Y le digo, ¿estás segura? ¿Estás seguro que esos pájaros no estaban? ¿No estarás vos más perceptivo a ciertos sonidos que antes los pasabas por alto por tu vida ajetreada y estresante? Los pájaros siempre están ahí. Solo que hubo estos lockdowns, cuarentenas y no sé qué. Entonces la gente tuvo que bajar obligada un poco las revoluciones de la vida y darse cuenta del entorno que la rodea. Entonces, yo creo que por ese lado hizo bien, creo que ha provocado mucho en que las personas intenten conectarse con la naturaleza.
Puede ser una obviedad decir que entre más salgamos y más contacto tengamos con la naturaleza, pues mucho mejor. Pero al menos, ¿cuál es tu recomendación? Porque lo tuyo ya es más frecuente, más intencional para una persona tan citadina, tan urbana, que nunca sale a estar en contacto con la naturaleza. ¿Cada cuánto debería salir? ¿Por semana, Juan?
Por lo menos 2 veces por semana, 1 hora.
¿Y qué debería hacer? Es decir, ¿cómo prepararse mentalmente para tener ese contacto con la naturaleza? ¿Cuáles son los hábitos mínimos que debería asumir?
Primero, que deje el celular en su casa.
¡Fantástico!
Yo creo que tiene que haber una desconexión. No soy contra celulares, por favor. Yo, como persona ciega, dependo muchísimo de mi celular. Es todo, lo tengo todo ahí, ¿sí? Pero hay que tener noción de ciertas maneras y a ciertas horas es necesario hacerse como una desintoxicación de todo lo que está pasando en el celular. Que la notificación de la foto nueva, que la notificación de no sé qué. Por otro lado, los celulares tienen aplicaciones increíbles para hacer registros de naturaleza y subirlo a plataformas. Esa es otra manera de acercamiento, como la plataforma iNaturalist o eBird o muchas otras que hay para registrar aves o cosas o plantas o lo que sea. Pero yo creo que si se va a tener unos primeros contactos, lo ideal sería tener la menor cantidad de distracciones posibles. Ah, pero ¿a dónde voy a caminar? ¿Qué voy a hacer? Bueno, empezá por tu parque cerca de tu casa, que seguro lo vas a disfrutar. Y después, seguramente, vas a ir un fin de semana a un pueblo pequeño, vas a ir a alguna finca que ofrezca algún servicio de algún pasadía, y ahí va creciendo tu interés por la naturaleza. Pero algo fundamental, que no apenas se utiliza el sentido de la vista para disfrutar la naturaleza. Recomiendo que toques árboles. Yo, cuando voy a fincas, por ejemplo, Juan Pablo, tenemos un jardín de orquídeas, ¿querés visitarlo? Y toco todas las orquídeas y los pétalos y toco cada una de esas flores distintas. O fui a otra finca en los alrededores de Bogotá que tiene una colección de heliconias, que son unas plantas que los colibríes las utilizan muchísimo. Y cada heliconia tiene su formato de flor y su formato de tallo. Entonces, uno lo va disfrutando por ahí, ¿no? En mi Instagram, por ejemplo, Van a ver infinidad de fotos que yo estoy como que oliendo los árboles, el musgo. En fin, son maneras de acercarse a la naturaleza que utilizando todos los sentidos. Yo no tengo la vista, pero utilizo los otros cuatro que tengo disponibles. Hay mucha gente que sí tiene la vista y solo utiliza uno en vez de usarlos todos. Entonces, termina siendo también un buen ejercicio de autoprovocarse el uso de los otros sentidos. Yo creo que tiene todo a su favor el estar en contacto con la naturaleza.
Yo creo que te faltó una recomendación importante y es cuando vayan a una finca, pregunten dónde está el corral de las vacas y de las gallinas, porque como dices tú, hay gente que ni siquiera, hay niños que ni siquiera conocen o han visto una gallina real, pues una gallina presencialmente, ¿no? Óyeme, Juan, ¿en qué consiste la ruta de aviturismo para personas con discapacidad visual?
Santiago, es un proyecto increíble que lo estamos haciendo acá en Colombia. Yo estoy radicado en Bogotá y lo presentamos junto con unos queridos amigos de Asociación Río Cali. Se abrió una convocatoria de una agencia americana con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, los cuales pusieron como objetivo es la reactivación del turismo post-pandemia. Y cuando vos buscas en Google turismo de naturaleza para ciegos, no hay oferta, no hay nada. Que no hay nada a largo plazo sostenible, no hay. Entonces nuestra idea fue aplicar con la primera ruta de aviturismo para ciegos en Sudamérica a ser realizada en una de las áreas más increíbles de Colombia para el avistamiento de aves, que es el Aica, Bosque de San Antonio, en la ciudad de Cali, que da unos 40 minutos. Y se presentaron 1.500 propuestas y nosotros quedamos en los cuatro ganadores. Fue una gran sorpresa, ¿no? Uno nunca piensa que lo de uno es bueno y puede ganar algo, ¿no? Uno siempre piensa, ah, lo de los otros siempre es mejor. Entonces, es también otro ejercicio como para dejarse de subestimar, ¿no? Entonces, se aprobó el proyecto, ganamos la financiación y lo que estamos haciendo es entrenar a los prestadores de servicios y guías locales de la región en cómo atender, cómo tratar a una persona que no ve. ¿Qué es lo que esa persona necesita? ¿Qué es lo que ese turista necesita para que tenga una experiencia memorable? Y tocamos en dos partes fundamentales, ¿no? Que una es la inclusión, pero la inclusión de verdad. Hoy en día la mayor parte de la inclusión que se ve termina siendo una exclusión. Cuando vos decís, ah, voy a hacer un evento para ciegos. Eso es excluir. Lo ideal es un evento para toda la familia, en la cual, si hay alguna persona que no ve, se tenga la herramienta necesaria para que también tenga una buena experiencia en ese día, en esa jornada. Esa es la inclusión. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es todos los cambios de estructura, uso de tecnología, que no solamente sean utilizables por personas ciegas, sino que sea utilizable por un niño, por un adulto mayor o por cualquier persona. Es que todos sean bienvenidos en esa nueva estructura que se está planeando en la ruta. Y lo ideal, y que lo que estamos haciendo es colocar a todos los actores, guías locales, prestadores de servicios, restaurantes aledaños, hoteles, todos. Todos para que entiendan que hay un público que quiere ir, pero que no existe la oferta. Entonces estamos haciendo este plan piloto, es un plan piloto en este kilómetro 18, Aica, Bosque de San Antonio, porque la idea, claro, es replicar y escalar este proyecto a mayor altitud, por decirlo de alguna manera.
Juan, cuéntanos dónde te pueden encontrar, cómo se pueden conectar contigo online o en redes sociales y lo que quieras agregar para ir cerrando esta conversación tan agradable que hemos tenido.
Bueno, gracias Santiago. Yo tengo mi página web que es www.sonidosinvisibles.com.uy o UY de Uruguay. Tengo que hacerme mi dominio .com.co también ahora. Ahí van a encontrar toda mi información, las obras que he publicado. Estoy publicando algunas obras nuevas ahora en este 2021, sonidos de mi país, de Uruguay. Van a venir otras cosas muy lindas también. Está donde yo participé en el concurso de supercerebros de National Geographic, muchas notas que me han hecho en medios nacionales e internacionales. Y principalmente van a encontrar también mis redes sociales, claro, Facebook, Instagram. A pesar de ser ciego, yo las tengo todas activas, coloco fotos porque hay que comunicarse con la sociedad y la manera más fácil es con, a veces también es con imágenes y con videos y con cosas. Pero también, Santiago, y si me permitís el paréntesis, yo estoy haciendo una Backy, un crowdfunding, una campaña online para buscar apoyo, fondos, para renovar parte de los equipos que utilizo para la edición de sonido. Tú sabes que lamentablemente los equipos van actualizándose año tras año, los equipos de uno van quedando con esa lamentable obsolescencia programada y mucho más aún con una persona ciega como yo, que cada versión nueva trae más recursos de accesibilidad para que una persona ciega los pueda usar mejor. Entonces estoy buscando el apoyo de la gente, de todos ustedes, para llegar a una meta y comprar equipos nuevos de edición de sonido para seguir editando sonidos de naturaleza a alto nivel.
¿Y dónde pueden encontrar ese crowdfunding para tu causa?
Cuando entran a la web va a aparecer un botón de donar y ahí los va a redireccionar a la plataforma que es Backy.co, es una plataforma colombiana. Ellos son muy queridos, aceptan todos los medios de pago, tarjeta, PSE, todo lo que ustedes quieran para que de granito de arena en granito de arena pueda llegar a la meta.
Mil y mil gracias por acompañarnos en esta primera entrega de Historias que Nutren.
A ustedes, muchísimas gracias por la invitación.
Gracias, Juan Pablo Culazo, por estar en este primer episodio de Historias que Nutren. Cuando escuches completo uno de nuestros episodios, tendrás nuevas formas de ver el día a día. Vas a adquirir nuevas ideas y perspectivas para ver el mundo, porque va a nutrir tu vida en lo físico, en lo personal, lo espiritual y lo profesional. Para que no te pierdas ningún episodio, por favor suscríbete en tu directorio de podcast preferido. En Apple, en Spotify, en Spreaker, en Deezer o en Google Podcast. También puedes ayudar a nutrir la vida de otros si compartes este podcast con tus amigos, con tus familiares, con tus compañeros de trabajo. Yo soy Santiago Ríos y los espero muy pronto en otra entrega de Historias que Nutren. Presentó Doria.